Radio Universo Literario y La Corte Bizarra presentan a Lewell Morrison y Olga López en Oscar Wilde. Montaje FJ Bravo. Muy buenas, bizarros y bizarras, y bienvenidas una semana más a La Corte Bizarra. Esta semana, bueno, como habéis empezado a escuchar, os hemos puesto una pista sobre quién va a ser nuestro personaje de esta semana. El cantante del grupo que suena, Héroes del Silencio, cogió su nombre artístico de un personaje de una obra de teatro del autor que vamos a tratar esta semana. Y sí, hablamos de Oscar Wilde y hablamos de la importancia de amarse el resto. Y claro, ya habéis reconocido a Enrique Bunbury. Pues Bunbury es un nombre, es el nombre de un personaje ficticio dentro de la propia obra de teatro de la importancia de llamarse Ernesto. Incluso es un verbo, el verbo umbri, que nos va a explicar la persona con la que siempre me acompaña todas las semanas. Muy buenas noches, Olga López.
Hola, buenas noches, amigos de la Corte Bizarra de Radio Universo Literario. Buenas noches, Lu, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, sobreviviendo a noviembre.
¿A noviembre? Bueno, sí, porque ya acabamos noviembre, ¿no?
Sí, ya acabamos noviembre.
Oye, digo yo, ya hablando de acabar noviembre, que digo yo que queda poco tiempo para que sea tu cumpleaños, digo yo, ¿no? O tú cumples años, sois inmortal.
No, yo he cumplido años a los 18. Así, más o menos hace 20.
Pero bueno, pues de todas formas, como sé que en 2 días es tu cumpleaños, felicidades ya.
Muchas gracias, Olga. Pero bueno, ¿qué es lo que significa Bunbury, Olga?
Vale, o sea, empezamos por el final, vale.
Sí.
Bunburista, que es el término.
Bueno, Bunbury es el verbo.
Sí. Es ser un mentiroso, un irreal, un inverosímil, es inventarse algo. Con lo cual evadirse de los compromisos y obligaciones no deseados.
Ah, bueno, entonces Enrique Bunbury ya estaba hecho, ¿no? Sabía lo que iba a hacer el resto de su vida. Muy bien, me parece estupendo. Pero bueno,
¿te estás metiendo con Enrique Bunbury? Un respeto a Héroe del Silencio, lo demás.
Sí, no, yo me refería a Enrique Bunbury, pero bueno. En fin, pues pasemos un poquito a lo que es el programa en sí. Así que empecemos a hablar de nuestro querido personaje de la semana, Oscar Wilde. Pero bueno, antes de nos van a preguntar los oyentes que por qué en un programa dedicado a la fantasía y al horror elegimos a Oscar Wilde, ¿no, Olga?
Digo yo. Bueno, también tiene su misterio, tiene su terror, tiene su una obra de terror.
Bueno, tiene dos novelas que se pueden considerar dentro del género de horror gótico, de horror, como son El fantasma de Canterville, que es una especie como de homenaje a las novelas góticas de fantasmas de Horace Walpole y, bueno, sí, principalmente yo creo que a Horace Walpole y esta idea de castillos y mansiones con una maldición y un fantasma. Pero bueno, pero luego también tiene una gran obra de horror que ha sido muchas veces incluso incorporada dentro al universo de los monstruos clásicos, que es El retrato de Dorian Gray. Solo hay que ver obras como La Liga de los Hombres, bueno, la película de La Liga de los Hombres Extraordinarios, No el cómic de Alan Moore, o incluso esta serie que creo que tanto tú como yo hemos visto, que es Penny Dreadful, la tercera o cuarta temporada, sí, aparece ya el personaje de Dorian Gray.
O sea, que ahí hacía de bonito.
No, a ver, lo he explicado muchas veces.
Hacía bonito.
No.
Era de decoración.
Lo he explicado muchas veces y es porque la gente, claro, evidentemente, si no se conoce a Wilde, ni se conoce la novela, ni se lee la novela conociendo a Oscar Wilde, nadie lo entiende. Realmente lo que hace es de un esteta.
Claro.
Y esta persona, vamos a estudiar, a decir lo que eran los estetas y también vamos a preguntarme, ¿será de verdad Oscar Wilde un esteta?
Porque o aparentaba quizá, ser un esteta.
No, porque la respuesta no va a desmontar a lo mejor algún que otro mito. Pero bueno, pero es que realmente lo que nos vamos a encontrar con el Oscar Wilde, con el Dorian Gray de la serie Penny Dreadful, es realmente un esteta, una persona que vive el arte por el arte.
No bello, la belleza.
Sí, sí, pero sin preocuparse, claro, es un esteta y es un dandy. Sin preocuparse de caer en la perversión. O sea, lo que nos vamos a encontrar
es la perversión.
Evidentemente, no, por eso digo que sin preocuparse de caer en la perversión. Los estetas, uno de los libros que más admiraban era el Jardín de Oriente o el Jardín de las Tortugas de Henry Missouth, que es una novela, bueno, está aquí en España, se publicó por La Sonrisa Vertical, que era la colección de Luis García Berlanga, dedicada a la literatura erótica, pero no es una exactamente, no es una novela erótica, es una novela sobre torturas. Un jardín chino en el cual el personaje se dedica simplemente a caminar junto a una señorita viendo diferentes parterres donde hay una tortura diferente, y luego, bueno, hay escenas un poco más escabrosas y grotescas, como la de las jóvenes empaladas en ídolos de metal que son puestos al fuego y demás. Pero bueno, que lo que quiero decir es más una historia sobre lo que es la perversión, sobre el sufrimiento, la carne, la belleza. Algo que ellos mismos, el propio Oscar Wilde, declaró que a él le encantaba esa perversión, esa idea de la perversión de los jardines, no los jardines naturales, sino jardines artificiales, que vemos también en obras como de grandes amantes de lo que es el romanticismo y posterior dandismo británico, porque aunque se dice que el dandismo es una reacción contra el romanticismo, luego es cierto que te vas a encontrar que muchos dandis literatos eran románticos. Entonces, no, y hay obras en las cuales, como el Sebastian Ode de Grant Morrison, donde encontramos a personajes, a ascéticos, libertinos, que en vez de ir a lo que consideraban los románticos, eso de ir el llamado a la naturaleza, que es contra lo que se oponen realmente los dandis, los estetas, hablan de paraísos, jardines artificiales, jardines mecánicos. Entonces, ellos creen, sí, es cierto que Oscar Wilde canta y cantó las alabanzas del jardín de Missouth por esa idea de un jardín mecánico, donde las flores son usadas para torturar. O sea, una flor, lo que parece una flor, en realidad es un ingenio mecánico que sirve para torturar de una forma placentera, hasta cierto punto, recordemos esa dicotomía placer, dolor, que es el Eros y el Tánatos, eterno de los surrealistas y demás. Entonces nos encontramos con que estos estetas, estos amantes del placer, del placer sí, evidentemente, pero del arte por el arte, son personas hedonistas. Epicurias, no, ¿cómo se dice? Epicurias, sí. La Epicurio, ¿no? El de placer. Epicurias, o sea, personas que tienen vidas muy cortas. Hay que decir, Baudelaire creo que no llegue, que fue un dandy, no es realmente un esteta, aunque se acerca en su filosofía. Vivió creo hasta los 30 y pocos, 30 y muchos, 40 y poco. Oscar Wilde muere con 46 años. El jovencísimo Arthur Rimbaud, romántico, dandy, ¿no? Simbolista, aunque no dandy, porque bueno. Fue conocido porque cuando llega a París, desde su Marsella natal, cuenta la mujer de Verlaine, que es que encontraron, lo que llegó a su casa fue una costra de mierda que andaba. Pero bueno, quiero decir que son gente con una vida muy corta, pues se dedican principalmente a vivir el placer, a vivir el arte por el arte, no la frivolidad. Se les acusaba de libertinos. Pero ser frívolo quiere decir vivir la vida. En gran parte son hedonistas, frívolos. Entonces la gran pregunta es, ¿es Oscar Wilde realmente un esteta como él se consideraba? Pues bueno, vamos a verlo conforme vamos avanzando por la vida de Oscar Wilde. ¿Qué te parece, Olga?
Muy bien, entonces el tema es que has elegido Oscar Wilde porque se cumple 120 años
sí.
de su muerte, que fue el 30 de noviembre de 1900.
Sí, exactamente. Se cumple 120 este año, para cumplirse 120 años de su muerte. Pero también lo he elegido porque, a ver, cuando era más, dirías, a ver, cuando era más joven, vamos a ver, 17 años, o sea, hace una vida. No quiero decir los años que tengo. Con 17 años, yo tengo una crisis de personalidad. Hasta entonces había sido una ovejita, que no sabía que tenía una, su lana era verde y no blanca. Aunque para otros creo que piensa que mi lana era negra, y siguen pensándolo. Entonces, yo tengo una crisis. Hasta entonces yo había sido una ovejita, una persona más, algo más del rebaño. Ya te digo que yo desconocía que a lo mejor mi lana podía ser verde y por eso...
¿Vamos a hacer dos programas de igual?
Sí, bueno, haremos... Tranquila que no lo llegamos. Desconocía eso. Entonces, yo no sabía, la gente me miraba rarito, pero quiero decir que yo nunca... No dejé de ser una ovejita, el niño bueno, que hacía lo que sus papás le decían, que más. Entonces, yo a los 17 sufro una crisis de personalidad, porque descubro unas pasiones dentro de mí. Y hay dos personas, bueno, hay tres elementos que de alguna forma hacen que yo salga del huevo. Uno es Bowie, y el glam británico y estadounidense del 70. El otro es que me encuentro varias veces, bueno, varias veces no, me encuentro con un poeta español, uno de los más jóvenes novísimos de los 70, Luis Antonio de Villena, que a mí me fascina. Luego me lo he vuelto a encontrar en otras conferencias varias veces. No le conozco personalmente, pero me quiero decir, he ido a varias conferencias suyas. Una persona que me cambia el chip. Y esa persona me acerca a una persona que es igual de frívola, pero que es alguien igual, que igual una persona llena de aforismos, llena de una personalidad magnética, fascinante. ¿Cómo se dice? Yeah. Que siempre tiene la palabra ahí, ¿cómo se dice? Ingeniosa, carismática, y me lleva a una persona que la admira. Él dice que admira de todo, que él sería Oscar Wilde si tuviera que, excepto por el paso por la cárcel de Reading. O sea, él no querría vivir la vida de la parte de la cárcel, pero sí le encantaría repetir la vida de Oscar Wilde. Ya creo que ya tiene muchísimos más años. No creo, sé que tiene más años que Oscar Wilde, de los que ha llegado a cumplir Oscar Wilde, pero sí, es muy fresco, es una persona con una gran fuerza interior. Pero que es lo que me acerca a la figura de Oscar Wilde, un hombre que de repente me da sus múltiples frases que conservamos, me da... Igual, me hace darme cuenta, me hace salir frases como que hablen de mí, aunque sean mal, pero que hablen. O aquella frase, yo sé que estás esperando que yo suelte, que dijo, se dice que dijo, al poco antes de morir, cuando estaba ahí en ese hotel de París, le había abandonado todo el mundo, incluso su queridísimo Lord Alfredito Dulas. Y pedía en el hotel botellas y botellas de champán porque él quería morir como la había vivido, en la pomposidad, en lo más grande. Y dijo aquello de, estoy muriendo por encima de mis posibilidades. Esa personalidad, ese tirar para adelante, cuando todo el mundo te ha dado la espalda, cuando esa sensación de sentirte el tío raro, pero tener una personalidad, pues fue sinceramente lo que me hizo acercarme, llamar a este personaje. Luego es cierto, empecé a leerme ya lo que es sus obras, y yo creo que es realmente, aunque no se le considere dentro del mundo, pero sí que es una persona que cuando quiso, estuvo a su lado, que puede enriquecer mucho el mundo de la fantasía. Tiene un montón de cuentos infantiles que ya hablaremos, y tiene estas dos novelas que nos acerca a nuestro territorio, que es el terror y la fantasía, que son El fantasma de Canterville y El retrato de Dorian Gray. Bueno, pero hablemos de su vida, sí.
Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde nació en Irlanda, en Dublín, Irlanda, que entonces pertenecía a Reino Unido, el 16 de octubre de 1854, y murió solo en Francia, en París, el 30 de noviembre de 1900. Fue el segundo de los tres hijos de dos destacados miembros de la sociedad anglo-irlandesa de Dublín, que esto sería esencial para su carrera y obra.
Bueno, y decir anglo-irlandesa teniendo en cuenta que su madre era una independentista convencida.
Ahora voy a eso. Es que como te adelantas, como siempre. Su padre, Sir William Wynne, era un importante cirujano, especialista en otología y oftalmología en Irlanda, además de ser un notable arqueólogo y estadístico. Su madre, la madre de Oscar Wilde, que era Jane Wynne, era poetisa, escribió utilizando el seudónimo de Esperanza, en italiano, y escribía para los revolucionarios jóvenes irlandeses. Y era conocida por ser nacionalista irlandesa.
Nacionalista e independentista, hay que recordar que donde nace Oscar Wilde es la actual República de Irlanda, ya no forma parte del Reino Unido.
El hermano mayor, Woody Wilde, sería posteriormente un destacado periodista para Punch y Vanity Fair y además editorialista para The Daily Telegraph. Su hermana menor, Isola, murió de meningitis a los 9 años, que afectó bastante a la muerte a Oscar Wilde, y le dedicó uno de sus poemas mientras ella está cursando estudios en el Trinity College. ¿Y qué más? Y no tengo nada más. ¿Así?
Bueno,
empezaba a estudiar. Bueno, empezamos
Es decir, que cuando en el estudio de sus estudios básicos, llamémosle el actual instituto y colegio, se enamora de una jovencita de 17 años, conocida como Florence.
Bueno, pero vamos a...
Que la gente dirá, ¿y qué importa eso? Bueno, pues Florence es una señora, una belleza irlandesa, hay que decir. Hay fotos que se conservan de ella principalmente porque Florence no llega a casarse con Oscar Wilde, pero sí que se casa con Bram Stoker. Que yo digo que, bueno... Y dirá todo el mundo, joder, pues la hubiera tratado mejor Oscar Wilde. O no, porque como Oscar Wilde luego resultó que era homosexual, pues tal.
Bueno,
pero hay que decir que Florence Stoker, cágate lorito.
Estás adelantado, pero bueno.
No, pero cágate lorito si decimos que de Yoko Ono y de Courtney Love. Pues Florence Stoker consiguió que el Nosferatu de Murnau lo echaran al Rin, que lo quemaran todas las copias y las echaran las cenizas al Rin.
Bueno, como te has adelantado, pues ingresó al Trinity College, allí estudió a los clásicos durante los siguientes 3 años. Allí estudió junto con varios escritores luego que fueron importantes. Conoció a su tutor, Mahaffy, que le inspiró su interés por la literatura griega. ¿Vale? Allí trabajó con él en un proyecto que era un estudio, un compendio que se llamaba La vida social en Grecia, y a los tres años más tarde consiguió una medalla de oro de Berkeley al mejor premio para los estudiantes clásicos en ese colegio. Tiempo después, Oscar Wilde describió a Mahaffy como su primer y mejor profesor, aparte de declarar que le enseñó cómo amar las cosas griegas. Y Mahaffy, que se jactó de haber creado la personalidad de Oscar Wilde al tiempo de que pasasen todos los hechos que pasaron, le llamó a Oscar Wilde como la única mancha de su tutela, de su currículum, o así decirlo. Trinity College publicó sus poemas en varias revistas, especialmente en Cottabus y en Dublin University Magazine, y a mediados de 1881, a sus 27 años, reunió, revisó y expandió sus trabajos poéticos en un primer libro de poemas. Ese libro lo publicó, fue bien recibido. En su primera impresión vendió 750 copias, de lo cual le publicaron siguientes impresiones. ¿Y qué más? Bueno, como se graduó en el Magdalen College, allí Oscar Wilde regresó a Dublín, donde conoció y se enamoró a Florence. Florence Balcombe, que era lo que tú estabas contando. Ella, por su parte, inició una relación con Bram Stoker, con quien se casó en 1878. Percatándose del enlace, Wilde anunció su intención de abandonar Irlanda de forma permanente. Así que... En los siguientes años, su andadura le llevaría a Londres, a París y a Estados Unidos, donde viajó para dar conferencias.
Sí, bueno, es decir, que él entra en Oxford, que no lo has comentado, donde él conoce, donde le recibe clases de las dos principales líderes del movimiento estético. Los cuales le serán, le invitarán incluso a pequeños, vamos a llamar, happenings o o fiestecitas que daban ellos, en las cuales pues se conversaba sobre los principios del movimiento estético, se hablaba de arte, de poesía, de bueno, todo lo que componía este movimiento artístico literario, que en el cual pues, ya hemos descrito que además de considerar como grito de guerra lo de el arte por el arte, también era muy epicúreo, hedonista, llevado hacia el placer, evidentemente si decimos epicúreo. Entonces, es con este profesor, con uno de estos líderes, no recuerdo ahora mismo el nombre, es con el que viaja a Grecia y a Italia, junto a otro grupo de estudiantes, compañeros suyos de la Universidad de Oxford. Y ahí, pues en Grecia e Italia, pues conocerá pues las grandes catedrales, los paisajes de la pintados por los artistas renacentistas. Recordad que es el Renacimiento, igual que el neoclásico, que es más cercano a él, pero es el Renacimiento, el primer movimiento artístico y literario que recupera la antigüedad clásica. Si bien se habían recuperado filósofos como Platón o Aristóteles en época medieval por parte de filósofos como Santo Tomás de Aquino o médicos científicos como Averroes, creo recordar, si era Averroes o no me acuerdo, creo que era, sí, era Averroes, la verdadera recuperación de la antigüedad clásica o del clasicismo ocurre en el Renacimiento a partir de que se descubren las primeras cuevas o villas cuevas, porque lo de grotesco viene de esa época, algunas ruinas romanas en Italia, y entonces ese interés llevará un interés por lo clásico y nacerá el movimiento, el Renacimiento, o el 480, o el Renacimiento es el nombre de una época. Realmente los movimientos artísticos eran 480 y 580. Y claro, evidentemente él ve todo, ve las grandes edificaciones, obras de arte renacentistas, pero también viaja a Grecia, donde ve esa antigüedad clásica de verdad que se conserva en ciudades como Atenas y demás. Luego es cierto que acabada su carrera es cuando viaja a Estados Unidos, pero viaja a Estados Unidos porque él, bueno, ya ha empezado a publicar sus primeras obras de teatro y publica y lleva a los escenarios, principalmente va a llevar a los escenarios una obra que está prohibida en Inglaterra, que es, ahora no recuerdo cómo se llama, Vania y los anarquistas, ¿no?
No me acuerdo cómo era.
Bueno, creo que era Vania y los anarquistas. Y ahí, a base de dar conferencias y creo que estrenar, según él, en algunos lugares, esta obra de teatro...
Vela los nihilistas.
Eso, Vela y los nihilistas. No era una. Bueno, los anarquistas también, dentro del movimiento punk, eran muy nihilistas también. Él dice que estrena Vela y los nihilistas en algunas ciudades de Estados Unidos, pero principalmente él va a dar conferencias y te dice, o según algunos testimonios... sorprende por su estilo de vestir pomposo, con abrigos de pieles, corbatas de colores, ese pelo largo que él ha copiado en su primer viaje a París de un busto de Napoleón.
Esa actitud de lánguida.
La actitud de lánguida. Todo estudiado. Y es que hay que decir que el primer punto en el cual vamos a encontrarnos esa estética, a ver si no iba a ser artificial, es que es evidente para muchos estudiosos de la postura humana, de la como el lenguaje corporal, es evidente que Wilde, en todas las fotos que conservamos de él, es una persona muy preocupada por las posturas que toma, por la opinión de los demás. O sea, no sé hasta qué punto se puede considerar que es de alguien frívolo. Alguien frívolo es una persona que, bueno, hasta cierto punto... desprecia de alguna forma a lo que piensa los demás. Él es su vida, es su pasión, sus placeres.
Bueno, el caso es que en Londres conoció a Constance Joyce, que era hija de Horace Joyce, que era consejero de la reina, Durante esa visita ambos coincidieron, igual aprovechó la ocasión para pedir el matrimonio y se casaron el 29 de mayo de 1884 en Paddington, Londres. La dote de Constance era de 250 libras que les permitieron vivir como en un lujo relativo. Tuvieron dos hijos, Cyril, que nació en el 85. Ese primer hijo murió en plena Primera Guerra Mundial como miembro de las fuerzas británicas que luchaban en Francia. Y su segundo hijo era Vivian.
Vivian.
Su segundo hijo continuó los pasos de su padre, se dedicó a la escritura y a la traducción. Llegó a publicar sus memorias en 1954. Y el hijo de este, Merlin Holland, ha editado y publicado varios trabajos sobre su abuelo Oscar Wilde. Hay que decir que debido al escándalo que hubo en el encarcelamiento de Oscar Wilde, se cambiaron el apellido a Holland, renunció a la patria potestad de sus hijos Oscar Wilde, se vio obligado a ello, y Constant pues cambió su apellido al de Holland. Por eso su hijo se llama Holland y su nieto es Holland.
Exactamente. Hay que decir que, bueno, no tuvieron una vida muy posterior, sobre todo Vivian no tuvo una vida muy fácil. La verdad es que todo el mundo dice que todo el mundo ya habla del pobre Vivian. Todos los estudiosos de Oscar Wilde hablan del pobre Vivian porque tampoco tuvo una vida muy fácil. Pero el tema es que, claro, evidentemente, este Oscar Wilde, que conoce la paternidad, no fue un mal padre, nadie dice jamás. Todos los testimonios indican que fue un padre amante dentro de lo que pudo, porque él siempre estaba en sus viajes, sus recitales, sus fiestas, sus encuentros de sociedad y demás. Pero no fue un mal padre, porque tenemos cientos y cientos, tenemos libros, tenemos al menos varios libros llenos de cuentos de los cuales él le contaba a sus hijos. Esos cuentos en realidad son recopilaciones que él hace a posteriori con los cuentos que él le contaba a sus hijos. Y será en estos cuentos donde vamos a encontrarnos otra razón de por lo cual quizá Oscar Wilde no sea un esceta. Y tampoco sea, como muchos le llaman, uno de los patriarcas del neopaganismo. O cualquiera que lea El Príncipe Feliz o El Gigante Egoísta se encuentra a un católico irlandés exacerbado. Pero exacerbado. Esa es la piedad católica. Es ese edulcoramiento que hace parecer a los hermanos Grimm unos verdaderos pedófilos o depravados que venían a contarles cosas perversas a los niños. Y estoy hablando de los hermanos Grimm, que para mí son lo más edulcorado que había leído hasta ahora. Pero leer libros, cuentos que todos conocemos, pero que nadie, no lo sabemos hasta que no los escuchamos. Por El Príncipe Feliz lo hemos escuchado todos, pero no sabemos que se llama El Príncipe Feliz.
Bueno, el caso es que igual en esta gira por Estados Unidos, que la llevó a Filadelfia, Boston, Nueva York, etcétera, declaró en su aduana: no tengo nada de que declarar sino mi ingenio. Pues otra de sus frases que nos deja ahí. A la vuelta de esa gira en Gran Bretaña, trabajó para la como revisor para la Gaceta Pall Mall, ¿vale? Y después después de ese periodo, fue editor de la revista Mundo Femenino, Woman's World.
Sí, bueno, le pidieron por favor si él quería ser el editor. Bueno, en realidad era el director de la revista. Y él dijo que solo cogería ese cargo si, además de hablarse de cosas de belleza y nimiedades de coquetería, voy a decir tonterías, pero en el sentido de que no eran las cosas frívolas de las señoritas, no porque me pareciera tontería, sino que él lo que hace es decir, ¿por qué no hablamos de todo lo que compete a la mujer? O sea, su pensamiento, sus sentimientos. Entonces revoluciona esta revista, en la cual va a estar dirigiendo durante 2 años hasta que deja el puesto.
En el plano político, Wilde apoyaba un tipo de anarquismo filosófico y así lo expuso en el texto El alma del hombre bajo el socialismo, diciendo lo siguiente: a veces la gente se pregunta bajo qué tipo de gobierno viviría mejor el artista, y solo hay una respuesta: en ninguno.
Ah, bueno, eso está bien.
He dicho anarquismo filosófico, que no tiene nada que ver.
No, es porque hay mucho. Ya, pero es que luego él ponía eso, pero luego sí que llegó a decir que el socialismo, que si viviéramos en el socialismo, o al menos así es, por algunos estudiosos consideran que viene a decir, sobre tal texto yo no lo he tenido, lo conozco a través de comentarios de otros estudiosos, viene a decir que, bueno, que si el socialismo triunfara y el Estado se encargara de todo, los hombres podrían dedicarse al arte y a disfrutar de la vida. Evidentemente, ahí, si Oscar Wilde de verdad, porque yo no conozco, dijo eso, se equivocaba de pe a pa, porque no hay movimiento más. Si lo hace el capitalismo comercia el arte, la literatura, para hacerlo una forma de ganar dinero, las ideas dedicadas al pueblo lo que hace es convertir el arte en panfleto. O sea, no interesante, y lo hemos visto gracias a la Rusia de posterior a la revolución del 17, que lo que se hizo con el arte fue intervenirlo. No existía ningún arte que no fuera por y para el bien del gobierno soviet, de los soviets. Por tanto, si de verdad dijo Oscar Wilde aquello de que con el socialismo el artista podría vivir, se equivocaba de pe a pa, y si no, tenemos aquí a día de hoy a esos señoritos del Partido Morado que han llegado a decir cómo debe ser el humor. Evidentemente se han echado a muchísimos humoristas encima que les dijeron, no, señores, así no. Pero lo que vengo a decir principalmente es eso, que evidentemente ahí Wilde sí que dio, porque si ha existido un momento, y fueron estrellas fugaces, en los cuales el arte fue arte, fueron en las comunas anarquistas que hubo en algunos lugares del mundo en periodos muy breves, en algunos de ellos aquí en España, creo recordar, en los cuales se publicaron revistas literarias, hubo una libertad sexual de pensamiento, una libertad artística inaudita, incluso a día de hoy. O sea, lo que ves en reportajes, viendo revistas que ellos te presentan, dices, es que esto se pasó hace 60, 80 años. No me lo puedo creer, porque incluso ahora que somos democráticos, ni siquiera a día de hoy se han podido ver esta libertad artística y a la vez una falta auténtica de haters, personas que dicen no, de gente, no, una paz, una cordialidad, una concordia, una vida de verdad, como decían los estéticos, aquello de buscar la Arcadia, o sea, ese mundo de paz y cordialidad entre todos los seres humanos, se vivía en estas comunas anarquistas, donde el arte era arte.
Bueno, seguimos avanzando.
Sí, sí.
Entonces, a todo esto llegamos a 1895, que 5 años antes de la muerte de Oscar Wilde, que fue el momento ya de su caída, y, mejor dicho, de caída en picado. Ahí fue cuando se produjo el escándalo que...
Pero ya directamente has cogido a Oscar Wilde y todo lo que es año 1890-1895 te lo has comido, ¿no? Con patatas.
No, porque ahora vamos a hablar de su obra, porque no tenemos tiempo.
Pero hay que ir paso a paso.
A ver, cuéntanos.
Es que Oscar Wilde es su obra. Pues ahora vamos a hacer. Es que Oscar Wilde es su obra.
Pues estamos hablando de su vida, no de su obra.
No, estamos hablando... Es que la vida y la obra de Oscar Wilde es lo mismo. Porque si tenemos en cuenta que estamos ya hablando, y estamos desmontando, diciendo gran parte, que Oscar Wilde era su propio personaje. Entonces, no se puede separar a Oscar Wilde de su obra. Entonces, 1890...
Pues hablando de su obra. Igual.
Antes de
su obra.
Antes de 1890 saca 4 ensayos estéticos.
¿Cuál?
Creo que esto me lo puedes decir tú.
¿En intenciones?
Sí. En los que luego recopila en intenciones. Que son el...
La decadencia de la mentira.
Exactamente.
Pluma, lápiz y veneno.
Ahí.
El crítico artista. Y la verdad sobre las máscaras.
Exactamente. En los cuales él expone su teoría estética. Teoría estética que luego, a partir de 1890, ya irá derivando hacia algo más... realista, vamos a llamar, hacia... Se iría separando un poco al final de su vida. Pero en estos cuatro ensayos expone la idea, sus ideas estéticas. Y a partir de 1890 es cuando ya empieza su éxito literario real. Porque esto hasta ahora los había publicado en revistas, en conferencias, los había comentado en conferencias. Pero en 1890 empieza a publicar sus obras de teatro. Algunas un poco, vamos a decir, controvertidas, como va a ser la Salomé. Su Salomé, que es una obra que incluso a día de hoy es difícil de conseguir. Y que él publica en francés, porque en inglés lo quisieron quemar por ello.
Que ahora saltas a Salomé, vale.
No, es que Salomé la escribe en 1890. Y la estrena en París, en 1897. Pero no, la escribe en 1890. En francés.
En 1893, sí.
Sí, 1893.
Porque como te has saltado los libros y todo eso, pues los cuentos, pues vale.
Pero los cuentos sí, los hemos comentado ya. Los cuentos. No, es que
el Fantasma de Canterbury va dentro de la recopilación de cuentos, pero bueno, vale.
Sí, pero los cuentos infantiles, ya los hemos comentado.
Que
son cuentos que él le contaba a sus hijos y que llega un momento, él decide recopilar. Pero los cuentos ya existían antes, eran cuentos que le contaba él a sus hijos en los pocos momentos que
tenía. Con el título de El Príncipe Feliz y otros cuentos.
Exactamente.
Engloba El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Gigante Egoísta, El Amigo Fiel y El Famoso Cohete.
Sí, que son todos cuentos, como he dicho, llenos de una esa tal cristiana, de un cristianismo y una edulcoración tremenda. Pero bueno.
Entonces,
¿qué Fantasma de Canterville,
que... Ahora saltas a
Fantasma de Canterville.
A ver si algún día lo llevas en orden, porque Fantasma de Canterville...
No, es que yo no voy a seguir el orden.
Es posterior.
No voy a seguir el orden.
Vale, vale.
Yo no tengo guión. ¡Adiós, guión! ¡Fuera el guión! ¡Adiós, guión! Pero vamos a hablar de su obra. El Fantasma de Canterville. Una auténtica obra dedicada... Una obra...
Yo he hablado de Salomé. Venga, el Fantasma de Canterville. Venga.
Vale,
venga.
Pero ¿qué vas a hablar de Salomé? A ver. ¿Has leído Salomé?
Sí, pues iba a hablar de ella, pero bueno, ahora vale. Hablamos del Fantasma de Canterville.
Pero vamos a hablar primero del Fantasma de Canterville.
Vale.
Y luego ya nos metemos en el teatro de Oscar Wilde. ¿Qué te parece?
Venga, vale.
Primero nos hablamos de la prosa y después ya el teatro.
Vale.
El Fantasma de Canterville, que es una de sus obras cumbres, en realidad es un cuento, como hemos dicho antes, una historia de gótico, un cuento gótico inglés de los que ya podemos encontrar con Horace Walpole en el siglo anterior.
Pues a mí me gusta uno de los cuentos que no hemos contado.
A ver, ¿cuál te gusta?
El de Ruiseñor y la Rosa.
A ver, ¿qué cuenta el Ruiseñor y la Rosa?
Pues mira, la historia trata de un joven que está enamorado de una chica, ¿vale? Es un joven estudiante. Entonces, necesitamos una rosa roja para impresionarla, para ligársela. Y que fuera al baile con él. Y resulta que él, a la hora de ir a un jardín, solo había rosas blancas. Dice, jolín, solo hay rosas blancas aquí. Dice, madre mía, pues no voy a conseguir una rosa roja. Y entonces se pone a llorar. En ese momento, cuando está llorando, baja un ruiseñor y le ve. Y dice, ¿qué te pasa? Y le dice, pues que necesito una rosa roja. Y le dice el ruiseñor, si es por amor, yo me sacrifico. Entonces... tiñe con su propia sangre una rosa blanca que hay en el jardín y la transforma en rosa roja. Entonces el joven toma esa rosa roja y se la lleva a la chica. ¿Y qué hace la chica? Pues la tira, le dice que eso es una mierda de rosa y que no quiere ir con él al baile ni nada de eso. Pues ya está, ha muerto un pajarito por eso. Pues es triste ese...
Es triste, sí, pero ¿por qué? Pero siempre es la misma, es como... Son historias edulcoradas, súper cristianas, súper...
¿Sí, cristianas?
Sí, sí, sí.
Porque no eso, eso se lo cuentas a tus hijos y se quedan traumatizados.
No, pero porque tú eres muy sensible, Olga. Eres muy sensible. Pero en realidad lo que nos encontramos es ese sacrificio cristiano, como el de la gaviota del príncipe y del príncipe feliz. O ese Dios que deja entrar a sus hijos al paraíso, pues, del gigante egoísta.
Pues hay otro que se llama el amigo fiel, que aquí hay dos amigos, ¿no? Que le manda uno a una carretilla. O sea, no sé cómo es exactamente. Le manda por una carretilla, ¿no? El tipo se muere por ahí, ¿sabes? Y coge el amigo.
No sé, yo también me moriría si tengo que coger una carretilla. Y más a día de hoy. Antes también.
O sea, manda. No sé qué había pasado con una carretilla. Y manda a su amigo a buscar a un médico. Entonces el amigo en busca del médico coge y se muere. Las palmas por ahí. Y el amigo va, le encuentra al otro que ha muerto y le dice: tío, te has muerto, me has dejado sin amigo. Tú eres mi único amigo. Y encima se lo reprocha. ¿Pero qué tipo de cuento es ese?
Porque de nuevo es la amistad, es el alma, esas cosas.
¿Qué amistad?
¡Cuántos piadosos!
¿Qué amistad?
¿Cuántos piadosos?
Bueno, el fantasma de Canterville.
Bueno, pues el fantasma de Canterville, que vuelvo a decir, es un extraño caso de cuento del gótico británico. Y digo extraño, ¿por qué? Porque bueno, sigue todos los patrones del cuento de fantasmas góticos ingleses, pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué diferencia hay en el fantasma de Canterville?
Hombre,
que pues el fantasma de Canterville,
el humor que mete.
Exactamente, el humor que mete ese fantasma torturado al cual esta familia británica lo acaba sacando de quicio, porque él llega con todos sus terribles arrastrar de cadenas. ¿Qué hace la familia? Le regala un desengrasante para las cadenas. Él llega, hay una mancha de sangre y llega la familia y la limpia con un producto cosmético que ha traído del último, con un producto cosmético que parece un anuncio cuando lo presenta, parece un anuncio cuando Washington, no me acuerdo cómo se llamaba,
Junior y Washington, los gemelos.
No, cuando Washington, los gemelos se llaman Barra y Estrella, no aparecen, no tienen nombre la novela. Cuando Washington, el hijo mayor de esta familia, dice: yo tengo este producto de limpieza que he inventado yo mismo, y quita la mancha de sangre que ha pasado siglos ahí en el salón de la casa de los Canterville. Esas cosas así que tú te dices, bueno,
pero ya luego, no. Pero luego también, tiene fantasía, luego tiene tragedia, porque el fantasma dice que mató a su mujer hace 300 años y que por eso vive ahí encerrado, pero el fantasma se descubre que los hermanos de la mujer, de su mujer, que desapareció, porque desapareció así porque sí, no se sabe si es que realmente la mató, lo dejaron atrapado dentro de una habitación para que muriese sin comida ni bebida.
Sí, bueno, eso es algo auténticamente de ahí se nota la influencia de sus conocimientos de la mitología y todo clásico. Pues el castigo que le infligen los hermanos de su mujer a Simón de Canterville es no es otra cosa que el castigo que le infligió Zeus a, ¿cómo se llama? A este famoso castigo en el Hades, de aquel, creo que era un rey, sí, era un rey que había, igual que pasó con el rey, con Licaón, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero la historia es más o menos parecida a la de Licaón, un rey que da de comer a Zeus, a sus hijos, y Zeus le castiga que a su muerte estará atado a un árbol, encadenado a un árbol, el cual las ramas estarán bajas, y cuando él quiera alcanzar las manzanas de las ramas, las ramas subirán para arriba, y cuando intente beber, el agua bajará. Entonces el castigo le infringen los hermanos de su esposa a Simón de Canterville, el fantasma de Canterville, es exactamente ese. Le encadenan frente a una mesa con vino y llena de viandas que él jamás va a poder alcanzar porque las cadenas son demasiado cortas para llegar a la mesa.
Y eso también supone una crítica a lo que es el materialismo burgués, es decir, ellos están en su casa y luego encima se ríen del fantasma, le menosprecian, le menosvaloran. El fantasma puede encarnar un poco a lo que es el arte, ¿vale? Porque el fantasma se inventa cosas nuevas, por ejemplo.
Sí, es como un artista de vodevil.
Sí, es un artista y él encarna el arte, y los burgueses por lo echan atrás el arte. No lo entienden, no lo comprenden, les molesta y no lo quieren ahí. Entonces es un poco ese tipo de crítica.
Sí,
¿no?
Sí, sí, pero entonces tenemos a Virginia, la hija mediana de esta familia de 17 años, que es la prototípica heroína de novela gótica. Una chica lánguida, hermosa, con un admirador que es este duquesito de Cheshire. De Cheshire, como el gato sonriente que tengo tanto admiro. Y que a mí, de alguna forma, siempre relaciono a Walt con el gato Cheshire. No sé por qué.
Bueno.
Gordito y sonriente. Y algo frívolo. Es que me encanta el gato de Cheshire, queridos oyentes. El tema es que bueno, nos vamos a encontrar con este duquesito de Cheshire, que es un... Es un debilucho, un señorito que cada vez que le asustan se desmaya. Como muchos de los ejemplos de nobles ingleses que vemos narrados durante la novela de Canterbury. Contando el fantasma sus logros. Pero luego tenemos a esta Virginia, que es la que de alguna forma ayudará al fantasma de Canterville a encontrar la paz y a romper su maldición.
Realmente, o sea, luego es una especie como que quiere lograr el perdón de Dios, ¿no?
Sí, bueno, es el cuento gótico, prototípico. Lo que pasa es que aquí no hay cosas aterradoras, sino que cuando hay una cosa aterradora siempre termina acaba el acto de terror tirado por tierra y se convierte en un chiste. Para la risa.
Bueno, el fantasma de Canterville apareció publicado en 1887 en dos números de la revista Court and Society Review y luego fue incluido en 1891 en una colección de historias cortas que con título El crimen de Lord Arthur Saville y otras historias. Que ahí llevan otro tipo de, pues no sé cuántos cuentos son, creo que son 6 cuentos o 5 cuentos. 5 cuentos. Con el reto, Fantasma de Canterbury, El crimen de Lord Arthur Saville, El retrato de Sir H. Williams y El modelo millonario, pues eso.
Sí, y bueno, luego ya llegamos a la que está considerada su obra universal por antonomasia, que es El retrato de Dorian Gray. Obra que hay que decir que no es la que llega a nuestros días, es una versión revisada para quedar moralizante, porque en realidad acaba siendo una novela moralizante. Por eso digo que muchas veces Oscar Wilde nos ha quedado más como un moralista que como un frívolo. Entonces, claro, ¿de qué trata el fantasma de Canterville? ¿Tienes la sinopsis o no?
Pero no estamos hablando del retrato de Dorian Gray.
Eso, el retrato de Dorian Gray, perdón.
Yo es que hoy, pero ¿qué te
pasa? Bueno, hay que contar la anécdota.
Vas a cumplir años.
Sí, yo ya estoy
nada. Dentro de 2 días y ya está. Hoy ya estás.
Decir que hay que contar la anécdota de que en una comida, una mítica cena, en la que coincidieron Arthur Conan Doyle y Oscar Wilde, ambos fueron contactados por una revista norteamericana que les pidió una novela a cada uno. Arthur Conan Doyle les envió el secreto de los siete. Bueno, le envió la segunda, ¿qué es el secreto de los siete o algo así? No me acuerdo. La segunda novela de Sherlock Holmes, que es la que llevó al éxito al personaje. Y Oscar Wilde, ¿cómo es? A la marca de los siete. Ay, joder, ahora no me acuerdo. Qué horror. Estoy gaga, definitivamente. Y Oscar Wilde le manda a esta revista El retrato de Dorian Gray en su primera versión, antes de que al reeditarse como novela quedara, algunos pasajes fueran cambiados para quedar un poquito más moralistas o más adecuados al gusto británico de la era victoriana. Porque no olvidemos que por muy frívolo que fuera el señor Oscar Wilde, vivió en la época más reprimida de la historia de Inglaterra, que es la era victoriana.
Efectivamente. Bueno, El retrato de Dorian Gray es considerado una de las obras clásicas de la novela de terror gótica. Tiene temática faustiana, sin aparecer Fausto, aunque se puede decir.
Sigue el mito faustico, sí.
Apareció el 20 de junio de 1890 en una revista mensual literaria estadounidense. Bueno, te voy a contar la sinopsis, así un poco de resumen. Luego entramos en características que tiene. Pues Basil Hallward es un artista que queda fuertemente impresionado por la belleza estética de un joven que se llama Dorian Gray. ¿Vale? Le admira y decide pintar un retrato de este joven. Este joven está charlando en un jardín junto con este pintor que se llama Basil y conoce a un amigo del pintor que se llama Lord Henry. Don Henry aquí actúa
de Mephisto.
De diablo. Sin aparecer sí, como diablo, sí, de induce a ello. ¿Vale?
En el mito fáustico se habla de Mefistófeles. Cuando se refiere a
Don Henry le indica que lo único que vale la pena en la vida es la belleza y la satisfacción de los sentidos. Al darse cuenta de que Dorian Gray, de que un día su belleza se va a desvanecer, desea tener siempre la misma edad que cuando Basil le pintó el cuadro, del mismo aspecto. Entonces, al final, acaba el cuadro, ¿vale?
Es que realmente el deseo que hace Dorian Gray, realmente el deseo que hace él frente al cuadro es, ojalá fuera esta imagen del cuadro la que envejeciera y cargara con todos los pecados de mi vida.
Claro, entonces, él acaba siendo joven, ¿vale? No envejece, es eternamente joven, y el cuadro es el que absorbe todos los pecados y lleva toda la carga del envejecimiento y de los pecados del alma de Dorian Gray. ¿Vale? Entonces, cosas que hay que contar. El argumento universal de la eterna juventud.
Uh-huh. El mito fáustico que se venía repitiendo desde aquel famoso Doctor Fausto de Marlowe, dentro de la literatura inglesa.
El narcisismo, por encima de todo, es lo que más predomina. El personaje de Dorian Gray tiene una excesiva admiración por sí mismo. Es así.
¿Eh? No, hombre, a ver, son los estetas. Sigue intentando mantener, porque Lord Henry realmente es un esteta. Claro. Además de un libertino.
La vanidad, el deseo de ser inmortal, el amor a la belleza. Y bueno, por ejemplo, también se habla del dandismo, ¿vale? Por la elegancia, el tono de algunos personajes, como el de Lord Henry y luego el propio Dorian Gray.
Sí, hombre, de la importancia del dandismo británico ya venía desde el famoso Beau Brummer, el bello Brummer, que vivió en la época de Jorge IV, puede ser. También vida muy corta, hay que decirlo.
Luego lleva su parte de crítica de la novela a la época victoriana, como bien has dicho. Es la decadencia de la sociedad, porque mucho aparentar y realmente luego la vanidad, la arrogancia, la moral perversa que tienen y lo retorcido de la sociedad de la época. Que realmente...
Claro, la doble vida. La doble moral. Hay caricaturas, sobre todo Punch, creo que era la revista donde estuvo el hermano de Oscar Wilde trabajando. Es la que más famosa viñeta del señor, del buen caballero, que aprovechaba las tinieblas de la noche para visitar a la señorita de compañía. Estas que fuman y que viven y que trabajan en casas de luces. Entonces sí, era muy dado. Pero no fue solo Oscar Wilde, fue mucha gente la que puso en solfa aquella doble moral que había dentro de la época victoriana, y bueno, el primero sobre todo fue ya el mayor caso de denuncia, quizá también fuera la famosa caso de Jack el Destripador, el cual puso en solfa a mucho señorito de bien y de buena familia,
por ejemplo, uno de los ejemplos a los que le induce Lord Henry es que le induce a Dorian a explorar sus sentidos, el sentido del arte, el sentido del esteticismo por encima de todo, ¿no?
Los paisajes artificiales.
Entonces, hay una escena, por ejemplo, bueno, al principio de la novela, en la que Dorian se enamora de una chica que es una actriz, que se llama Sybil Vane. Bueno, esta chica interpreta a una Julieta en la obra de Shakespeare. Ahí mete a Shakespeare, el autor. Oscar Wilde era un enamorado de Shakespeare. Y entonces, pues... Dorian se enamora de esta chica, le propone matrimonio y al día siguiente va a una actuación de la chica y descubre que la chica, la actuación que hace de la Julieta, es una actuación bastante pésima, y cuando la chica le va a decir: ay, Dorian, que nos vamos a casar y tal, dice: no, ya no voy a casar contigo porque has actuado muy mal y lo único atractivo que tú tenías era tu arte, cómo interpretabas tú, cómo ejercías cómo hacías tu profesión de teatro. Y entonces la chica acaba...
Simplemente ella le dice que es que ya no, desde que él la ama no le hace falta actuar. Y eso es lo que le rompe el corazón a Dorian Gray.
Y entonces la chica acaba suicidándose, bebiendo un veneno. Y Dorian, cuando vuelve a casa, descubre que el cuadro tiene una mueca de crueldad en la cara.
Sí. Entonces
se ve
la diatriba de: esto está pasando de verdad, ¿qué hago? Y entonces se lanza a partir de entonces... y durante años a una esta de perversión, hedonismo, epicurismo, a disfrutar los placeres y el deseo, y a dar rienda suelta a sus deseos, hasta que bueno, llega ya un punto que se le va la mano, vamos a decir, y se da cuenta de que bueno, se da cuenta, ahí encontramos el moralismo de la novela. De repente encontramos a un señor que vive de sus deseos y que comete un crimen, mata a un amigo y es como: ¡ay, cómo me arrepiento de lo que he hecho! Y entonces pues pasa el famoso final, que hemos visto mil veces ya representado en películas, series y demás.
Sí. Oscar Wilde dijo en una carta que los personajes de Retrato de Dorian Gray eran diferentes formas y reflejos de sí mismo. Por ejemplo, Basil, que es el pintor, es lo que creo que soy yo, dijo. Lord Henry es lo que el mundo piensa que soy yo. Y Dorian Gray es lo que me hubiese gustado ser en otras edades, tal vez.
Sí. Decir que, bueno, ya nos vamos a meter con el famoso aspecto de su homosexualidad, que él descubre, bueno, él descubre sus inclinaciones homosexuales a partir de que entra en contacto con un poeta, Robert Frost, con el cual vive sus primeras experiencias homosexuales. También, y he esperado para hablar del retrato de Dorian Gray, porque su siguiente amante será un poeta de nombre David Gray, al cual él llama Dorian, pero que él siempre dijo que nada tenía que ver David Gray con el personaje de Dorian Gray. Y ya su último, evidentemente, ya en época en la cual escribe Dorian Gray, el retrato de Dorian Gray, su último amante, es el que le llevará a la perdición, que es este noble de 20-21 años, muchos dicen menor de edad, en realidad tenía 20-21 años, que es Lord Alfredito Douglas. Bueno, Lord Alfred Douglas, que bueno, todo el mundo lo llamamos
Bossy.
Lord Alfredito Douglas.
Bossy, se llama Bossy.
Bueno, Bossy, que es muchacho.
Bueno, pero lo llamaba Bossy.
Que es como aquel gran bon vivant y dandy español Álvaro Retana, que decía aquello de chulito o putito.
Oye, ese vocabulario, señor Wilde.
Es más o menos la explicación. Estamos hablando entre dandies y bon vivant. Eran frívolos. Eran personas que iban a empatar les bourgeois. A empatar al burgués. Porque empatar realmente no existía en el lenguaje castellano, así que te decimos empatar.
Entonces, ¿ahora de qué me quieres contar? ¿Qué más me vas a contar?
Entonces, evidentemente, nos encontramos con que este personaje, noble, le va a conducir a la perdición, pero antes que nada, vamos a hablar, antes de entrar en lo que ocurre ya en 1895, que es la gran caída de Oscar Wilde, hablemos también de lo que es, hemos hablado de su poesía autopublicada, hemos hablado de su narrativa,
cuentos, y la novela,
narrativa, cuentos, novelas,
ensayos
y demás, pero vamos a hablar de quizá lo que también le ha llevado a ser quien es, que es el teatro. Y bueno, hemos ya nombrado que era Vera y los nihilistas, que es su
Vera
obra de juventud.
Nihilistas, sí. Esa fue en 1880. Luego La duquesa de Padua en 1883 y El abanico de Lady Windermere en 1892. Que si quieres te comento un poquito El abanico de Lady
Windermere. Sí, sí. Cuéntanos, sí, ha tenido varias adaptaciones.
Sí, no. Se divide en cuatro actos. Bueno, ¿cómo que adaptaciones? Bueno,
sí, cuéntanos.
Y se ha hecho una película con Scarlett Johansson.
Sí, sí, por eso digo que no se llama El abanico de Lady Windermere, sino que se llamó, creo recordar, que Una mujer infiel o algo así. Una buena mujer, eso.
Bueno, hacer las traducciones de películas. Que eso es para...
No, no se llamó El abanico. En Inglaterra no se llamó El abanico de Lady Windermere.
Bueno, esto es un poco así culebrón, ¿vale? Porque las obras de teatro son un culebrón, eso también. Es que es verdad. A ver. Está Lady Windermere, ¿vale? Que era protagonista de Con su abanico. Se entiende que su marido puede estar manteniendo una relación con otra mujer. ¿Vale? Entonces, Lady Windermere se enfrenta con su esposo y le pide explicaciones. Y él rechaza las acusaciones. Y al mismo tiempo que rechaza sus acusaciones, invita a su amante, que realmente sí que la tiene, que es Mr. Erlendine, al cumpleaños de su mujer. ¿Vale? Porque él lo que pretende es meter a su amante dentro de lo que es el círculo social para que luego sea aceptado. Yo creo que quería echar a la mujer y luego quedarse con esta, ¿vale? Entonces, ultrajada por la infidelidad de su marido, esta mujer decide abandonarlo para seguir a Lord Darlington, ¿vale? Lord Darlington es un amigo que estaba enamorada de ella, pero que a ella no le interesaba. Pero bueno,
sí, por despecho. La primera escena de la obra de teatro empieza con ella y con Lord Darlington.
Entonces, esta mujer, la Lady Windermere, va a casa de Lord Darlington. Tiki, 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 ahí andando, ¿vale? Al mismo tiempo, le sigue Miss Erlynne, que era la amante del marido, ¿vale? Y le sigue a la casa de Darlington para intentar convencerla de que vuelva realmente con su marido. O sea, la amante realmente luego ahí, o por remordimiento, por confesión,
sí, no, que la mujer de la que todas las mujeres hablan en la película. Digo, en la obra de teatro. Quiero recordar, ¿no?
Claro. Ella está en una discusión y finalmente Lady Windermere cede para volver al hogar junto con su marido. Pero oyen varios caballeros que se acercan, ¿vale? Están dentro de la casa de este señor. Oyen varios caballeros que se acercan. Entre ellos está Lord Darlington, que era obviamente dueño de la casa, y el marido, Lord Windermere. Los hombres entran a la casa, conversan al tiempo, pero uno de los amigos de estos dos descubre un abanico, el abanico de Lady Windermere. El marido reconoce que es el abanico de su mujer y acusa a Lord Darlington de tener a su mujer escondida en algún lugar y ser amantes. Entonces aparece la Miss Erlaine, que era el amante de Lord Windermere, y le confiesa que había cogido el abanico por error. De este modo sacrifica su reputación para salvar el matrimonio.
Pero que luego tiene, Miss Erlaine tiene un secreto, que va a competir a una de las jóvenes que aparece durante la obra del teatro.
Pues nada, pues se han hecho unas cuantas películas. Y
sí, la última y un poquito más en plan superproducción es la que has nombrado tú, con Helen Hunt haciendo de Lady Windermere, la amante.
No, Helen Hunt la amante, ¿sabes qué?
No, no, la amante era Lady
la mujer era
la amante, ¿cómo se llamaba?
Mr. Erlaine.
Eso, de Mr. Erlaine, ahora es Helen Hunt. Scarlett Johansson hace de una jovencita con cierta importancia dentro de la novela, ahora mismo no me acuerdo, de Laura Teatro, que luego resulta ser la hija de Mr. Erlaine. Al final es por el simple, siempre está esa sorpresa del hijo o la hija perdida en estas obras de teatro de Oscar Wilde. Esa hija abandonada, perdida. Y bueno, los equívocos y demás, quizá la obra la más conocida sea esta con Helen Hunt,
claro,
y con Scarlett Johansson. ¿Qué otras obras más?
Por ejemplo, Una mujer sin importancia,
que fue adaptada con, ¿cómo se llama esta chiquita? Que está casada con ¿cómo se llama? Esta chiquita tan guapa que hizo la de Ness con Nicolas Cage.
No sé.
Jessica Biel, con Jessica Biel. Fue adaptada con Jessica Biel como protagonista. Un marido sin importancia, adaptada recientemente.
Hay que decir que la primera lectura de esta obra la hizo Ramón Gómez de la Serna en el Ateneo de Madrid en 1911.
También, hay que decir que tanto él como su hermano Julio fueron los que trajeron a principios del siglo XX a Oscar Wilde a España. Los primeros traductores y editores de Oscar Wilde en España son Julio Gómez de la Serna y Don Ramón, conocido como Ramón con mayúsculas, Ramón Gómez de la Serna.
El tema está aquí, esto es una que es madre, bueno, a ver, la madre de Gerard es invitada a unirse a una reunión, y cuando llega se da cuenta de que Lord Illingworth, que es el padre de Gerard, ¿vale? Lord Illingworth le había ofrecido un puesto de cargo de secretario a Gerard, sin saber que era su propio hijo, ¿vale? Esta mujer tuvo un romance con él hace 20 años, quedó embarazada y él se negó a casarse con ella, convirtiéndola en una mujer desgraciada. Se muestra disconforme en que Gerard se convierta en secretario y Gerard descubre realmente que su padre es este hombre, y aparte que este hombre se quiere encima acostar con un interés amoroso que tiene ella, que es Hester, ¿vale? Entonces, decide matarlo, no lo consigue, y al final, tanto Gerard como su madre, como Hester, se van de Inglaterra hasta Estados Unidos con la esperanza de vivir en una sociedad en la que no sean juzgados, con tanta dureza. Eso es lo que...
Pero tenemos la siguiente sería Un marido ideal, cuya adaptación más reciente es con Colin Firth.
Tenemos una mujer sin importancia. Bueno, Salomé es anterior que Un marido ideal, pero bueno.
Sí, pero bueno, vamos a hablar primero de las cuatro comedias.
Bueno, Un marido ideal trata sobre un chantaje, ¿vale? Entre un secretario de Estado de Asuntos Exteriores, que él tiene es una persona sin tacha, que es una persona de referencia y tal, y realmente ha hecho un negocio sucio relativo al canal de Suez y ha hecho una transacción que no debería haberla hecho, ¿no? Y entonces hay una mujer con un pasado, y esa mujer con ese pasado le dice que también tiene que ayudarla a hacer un tejemaneje y tal, y si no, pues se lo contará a su mujer para que caigan de gracia y tal. Al final, bueno, todo sale a la luz, entre el marido y la mujer, y esta otra mujer que le quiere chantajear, y bueno, pues al final se resuelve de una forma en la que el matrimonio se salva, tiene un buen final, ¿vale? Pues era un marido ideal, que realmente la mujer tenía idealizado a su marido, como que era, bueno, fíjate, es un alto cargo, es un secretario de Estado de Asuntos Exteriores, es una persona intachable, yo estoy súper bien con él y tal, y no se da cuenta que su marido, pues realmente hace unos tejemanejes.
Sí, bueno, hay que decir que casi todas las comedias, porque son comedias, ¿no? De otra forma, si se acabaran mal, serían tragedias. Acaban con un final feliz y a veces sorprendente. Nunca llegando al Deus Ex Machina.
Luego tenemos a Salomé de
1900. No, pero primero vamos a acabar con las comedias.
Sí, nada más.
No, la importancia de llamarse Ernesto.
La
importancia de llamarse Ernesto, que es quizás su comedia más famosa y más adaptada. Teniendo una gran adaptación en época de cine mudo. Y teniendo, creo que la última adaptación cinematográfica a manos de Rupert Everett, pues allá de los a principios del siglo XXI o finales de los 90, creo recordar. Es una obra que yo creo recordar, creo que contiene todo aquello del que hace famoso al humor inglés posterior. Tiene al mayordomo ingenioso, al señorito Bon Vivant, al héroe al héroe dandy y de buen corazón y lengua afilada e ingeniosa. Tiene a las heroínas, una de ellas epítome de la joven fresca e inteligente, bueno, quiero decir, de la joven inteligente, fresca, en el sentido de que es un personaje vivo, que da frescura. Está joven, es inteligente, es vivaracha, más que fresca, vamos a decir, vivaz y vivaracha. A la heroína, un tanto cargante, mil veces repetida en la comedia, que es Gwendolyn, creo recordar, se llama, ¿no? Que es la mil veces repetida en las películas de los hermanos Marx y de tantas otras, esta señorita hermosa, rica. A veces un tanto con la que se que da al dramatismo y a la teatralidad, y tiene, evidentemente, tiene ese final, esos finales sorprendentes,
bueno,
tiene esos diálogos llenos de ingenio y frases míticas, y evidentemente tiene ese bumburi y bumburismos que han pasado a la historia.
El tema es que Gwendolyn está enamorada de Ernesto, ¿vale?
Y Cecil, están enamoradas,
y Cecil también está enamorada de Ernesto. El problema es que Ernesto no existe. Ernesto es Jack, que está enamorado de Gwendolyn, y Algernon, que sí que está enamorado de Cecil. Pero ellas solo pueden amar a alguien que sea de Ernesto.
Ahí está la importancia de llamarse Ernesto.
Una señorita de buen hacer solo puede amar y casarse con alguien que se llama Ernesto.
Porque es un nombre de
ellos
persona
dos,
seria.
Ellos dos están dispuestos a ser ese Ernesto para ellos.
Claro.
Y ahí está el enredo, que le va a traer un montón de problemas por el hecho de adquirir esta personalidad que realmente no existe.
Sí, pero realmente yo creo que es la comedia perfecta de Oscar Wilde, y creo de prácticamente del teatro cómico de Universal. Es cortita, no es una comedia muy larga, es una comedia que interpretada apenas supera la hora y cuarto, y realmente es perfecta. O sea, tiene todos esos elementos de comedia que hemos visto repetidos tanto en la literatura cómica inglesa, de los Tom Sharp, de los Jeeves es un personaje de un mayordomo inglés que dio para muchos ejemplos, como Alfred Pennyworth, en algunos puntos Alfred Pennyworth de Batman bebe mucho de Jeeves, la saga de Gibbs y su señorito. Quiere decir que él tiene el señorito despreocupado, que también va a ser repetido mil veces tanto en la comedia o en la literatura cómica inglesa. Quiere decir que nos vamos a encontrar muchos elementos de la comedia posterior y va a ser a partir de esta hora, y creo que es en duración, en ritmo y demás, creo que para mí es la mejor comedia o la comedia inicial de la comedia actual.
¿Saltamos?
Sí, y bueno, ya vamos a hablar de Salomé, que es, creo que se está escrita en mientras él le escribe estas comedias. Es un drama, hay que decir, pero que él no llega a estrenar hasta que no pasa todo su etapa en la cárcel y demás. Y además escribe en francés porque en Inglaterra de la era victoriana fue perseguida. Iba a ser perseguida. Y bueno, cuéntanos.
Es una tragedia, ¿vale? De 1891, en un solo acto. Y Oscar Wilde añade al personaje de Salomé un argumento que trastoca un poco la historia de Salomé. Recordemos que en la Biblia, Salomé pedía la muerte de Juan el Bautista, ¿vale? Por instigación de su madre Herodías, la madre de Salomé, ¿vale? A la que Juan reprochaba el convivir con Herodes, a pesar de estar casada con Filipo, el hermano de Herodes. Uh-huh. ¿Vale? En la obra Wilde, Salomé está enamorada obsesivamente de Juan el Bautista, quien rechaza su amor, obviamente.
Una y otra vez le rechaza.
Por eso la petición de que sea decapitado se produce, pues, por despecho.
Exactamente.
Y en el caso cuando ya se le sirve en bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista, Salomé besa los labios de Juan.
Exactamente.
Y ahí Herodes, en el acto final, Herodes descubre ante todo el público que realmente está enamorado de Salomé, y cuando la ve besando los labios de Juan el Bautista, ordena matarla.
Sí, porque aquí evidentemente sí hay dos factores. Y un encuentro con otro gran genio de la literatura actual y de nuestro género, evidentemente, el horror británico. Hay que decir que aquí es una obra de teatro que aún a día de hoy es muy difícil montar por sus contenidos eróticos y demás
mensajes. Bueno, estuvo prohibida en Londres por el tema bíblico, no se podía representar.
Exactamente, y ya no solo, es por el contenido, el gran contenido erótico, el tema de la, hasta cierto punto podemos llamar incesto o pedofilia, sí, porque es una Salomé muy joven.
Sí, pero es que había una escena homosexual entre dos mujeres, entre dos hombres.
¿Entre dos hombres?
Y lo sustituyó por personajes femeninos.
Ah, vale. Entonces, claro, por eso digo, sí, es que yo la escena la conozco entre dos mujeres, sí. Que yo sí he leído a los medios que guay.
Y es que realmente en Londres públicamente no se estrenó hasta 1931.
Sí, sí.
1931.
Y ya os digo que yo la he visto representada y he oído a compañeros y a conocidos que la han representado. No sin ir más lejos, el grupo en el cual yo estuve durante algunos años la representó. Yo no estaba yo ya. Pero ya digo que se representa siempre con muchos problemas, pero ya digo, porque aunque nosotros vivamos en una época democrática, los mensajes que da esta Salomé de Oscar Wilde, también hasta cierto punto hay que decir la Divina Comedia de Oscar Wilde, que también es bastante difícil de eso. Se ha editado hace poco, creo recordar, ¿no, Olga?
No sé.
En cómic, la Divina Comedia de Oscar Wilde.
Sí.
Pero decir que Salomé, que es un texto muy cortito, hay que decir, y luego también ilustrada por un gran dibujante erótico inglés, no me acuerdo ahora mismo el nombre.
Aubrey Beardsley,
que yo la edición evidentemente, gracias a Dios, viene con las ilustraciones de Aubrey Beardsley, que es un gran dibujante erótico, Las antologías de ilustración erótica viene con las ilustraciones de este autor, que además ilustró Lisístrata de Aristófanes, que yo tengo por ahí alguno del personaje esa obra sí la he hecho, y tengo una ilustración del personaje que yo encarné, que es bastante ilustrativa de cuál es la gracia del personaje. Y entonces, claro, nos vamos a encontrar con una obra que tiene todas esas escenas que no llegaron, no gustaron mucho. Hay que decir que la homosexualidad y la sodomía ya en aquella época era bastante puñetera y no solo va a conducir a la caída a Oscar Wilde. Es que un hombre al que él llega a conocer en su viaje a París, pero... el poeta Verlaine, ya había sufrido la cárcel por actos de sodomía y homosexualidad, después de que la mujer de Verlaine le denunció. Bueno, no la mujer, y el que encontraran a Arthur Rimbaud con un disparo en la mano, también.
Bueno, Salomé, o sea, hemos dicho que en Londres fue estrenada con público en 1931, pero en España fue en 1910, en el Teatro Principal de Barcelona, con la interpretación de Margarita Xirgu.
La gran Margarita Xirgu.
En catalán.
Sí, evidentemente. La época, ya, bueno, es que Barcelona era muy anarquista. Bueno. Ya hemos dicho que los anarquistas, los de verdad, por desgracia, porque actualmente el anarquismo ya está un poquito demasiado cercano a las ideas socialistas, que antes no tragaba. Antes cuando los anarquistas no tragaban a los socialistas, pero ahora no, ahora se acercan mucho y bueno, tienen ni... Ahora tienen hasta cierto punto unas ideas un tanto que no es realmente el anarquismo clásico, el de Bakunin y demás, parece más organizado.
Ya puedo pasar a 1895.
Y ya podemos pasar evidentemente a 1895.
5 años antes de la muerte de Oscar Wilde. En 1895 Oscar Wilde se encontraba en la cima de su carrera. ¿Vale? Reconocido escritor, reconocido...
Sus obras de comedia habían sido un éxito.
Pues un éxito, con su dinero, con su buen hacer, con su mujer, con sus hijos...
Claro. ¿Y cuál es el error que comete Oscar Wilde? Evidentemente, él tenía su amante. No, estaba enamorado ya. ¿Cuál es el verdadero
error? Bueno, error es que...
Día en un club de caballeros.
Hay un club de caballeros, y en ese club de caballeros hay una carta que circula por ahí...
No, directamente le llega, y con el nombre de quien se la envía.
Y el marqués de Queensberry, que es Lord Alfred Douglas, que era el padre de Bossy.
Claro, ¿cuál es el problema? Que él al principio se lo toma como una broma, porque no viene Oscar Wilde es un sodomita, no, ¿qué? Viene escrito Oscar Wilde es un sodomita. Es decir, él se ríe, pero a Lord Alfred Douglas... le parece muy fuerte, porque además estaba metido en una disputa legal con su propio padre por una herencia. Directamente lo que le pasa es que es Lord Alfredito que le dice, pero Oscar, es que esto no lo puedes dejar así.
Bueno, a ver.
No lo puedes dejar así. Entonces, y le calienta la cabeza.
Sí, el padre escribió para Oscar Wilde, aquel que presume de sodomita.
Sodomita.
Que a lo mejor se refiere también a sus obras, no realmente al hecho de que... Bueno, a lo mejor bueno. Sí que lo sabía, pero bueno.
Nada, la cosa es que ha quedado constatado que fue Alfred que le calienta la cabeza.
Es que Wilde, animado por Bossy, el Alfredito este, denuncia al padre por calumnias. Vale. Y argumentando como la moralidad del arte como medio de defensa, es decir, que el arte es amoral, que todo ese tipo de cosas, que él es un artista, que los artistas son así, que bla, 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 bla.
Estamos hablando de época victoriana, que es lo que pasa. Que entonces, pierde el juicio, pierde entonces, esa primera demanda.
El noveno marqués de Queensberry nunca va a ser culpa de nada. ¿Quién a qué va a culpar? Pues eso. Pues, a ver, ahí el marqués queda libre, ¿vale? De los cargos. No se demuestra que haya escrito la carta, ni se demuestra nada. O sea, no se demuestra nada, ¿vale?
Hay que decir que la nobleza en Inglaterra es la aristocracia. La aristocracia inglesa, que aún a día de hoy tiene muchísimo más poder que una persona...
¿Pero qué pasó? Oscar Wilde está en el punto de mira de una sociedad victoriana... Claro. Súper cerrada, ¿vale? Entonces aprovechó el hecho de que se destapó este escándalo de esta carta que podía haberse quedado en el entorno familiar y no haber salido de ahí, ¿vale? Pues se destapó rodando por club de caballeros, etcétera, y al final eso lo llevó a Oscar Wilde a enfrentarse a un juicio. A un juicio en el que se acusó de sodomía y de indecencia.
¿Y qué, ¿vale? pasa?
Y por eso fue condenado. Lo que se buscaba es tener una sentencia ejemplificadora.
Sí, parecida a la que tuvo Verlaine.
Para momento. Que tuviese una repercusión mundial, un reconocimiento de lo que es la intolerancia sexual, no solo allí, sino en Europa. Porque luego hubo muchos artistas homosexuales que tuvieron que emigrar fuera de su país a raíz de toda esa persecución que se produjo. Claro. Entonces, al final fue condenado a 2 años de trabajos forzados.
Sí. De 2 años que él, evidentemente, un señor que había sido un epicur, un hedonista, una persona tal, un artista, le ponen a hacer trabajos forzados, que era hacer nudos. Claro, las manos se le hacen callos, los dedos se le quiebran. Él conoce eso que él se había burlado siempre de la descripción de las cárceles que hacía Dickens, personaje al que siempre denostó Oscar Wilde. De repente conoce las cárceles inglesas y se da cuenta de que Dickens no había exagerado. Y entonces, claro, se va rompiendo. El espíritu de Oscar Wilde se va rompiendo. Y no solo eso, sino que se entera cuando está en la cárcel que Lord Alfredito, este señorito, bueno, tan agradable, ha vendido sus cartas. Las cartas de amor que se intercambiaban.
Bueno, pero, a ver. Es cierto que en la prisión de Reading, Oscar Wilde redacta una epístola, ¿vale? Hacia su bossy. Yo le voy a llamar de bossy porque realmente me parece...
De profundis.
Sí, de profundis. En 1897 es una carta que es conmovedora, triste, empática. En esa carta Wilde se culpa una y otra vez de no escuchar los consejos de sus amigos, ni siquiera de la madre de bossy, que en todas sus correspondencias y encuentros le advertía de que su hijo tenía muchos defectos, como la vanidad, su desastrosa relación con el dinero. Lo que pasa es que Wilde al final lo que anhela es una respuesta de su amado, y luego que realmente el amor que le profesa, que realmente siempre ha sentido que siempre estaba ahí.
Sí, lo que hizo que, por mucho que se cagó en sus muertos, bien dicho, durante su estancia en la cárcel de Reading, que escribe la famosa también, la balada de la cárcel de Reading, hay que decir, que le inspira la ejecución de un soldado, nada más abandona la cárcel, va al encuentro de Alfredito y tiene un segundo encuentro que acaba también mal. Así que
le dice lo siguiente: te he escrito con absoluta libertad, puedes escribirme de igual manera, lo que deseo saber de ti es por qué no has hecho ningún intento de escribirme desde agosto del año pasado, y especialmente después de que en mayo del último año, hace ya 11 meses, reconociste y admitiste, entre otras personas, que sabías cómo me habías hecho sufrir y cómo lo he sentido. Yo también me forjé ilusiones, creí que la vida iba a ser brillante, una brillante comedia, tú, uno de sus encantadores personajes. Me di cuenta que la vida era una tragedia asquerosa y horrible, y que la ocasión siniestra de la gran catástrofe eras tú mismo, sin esa máscara de alegría y placer que a ti y a mí nos sedujo y nos descarrió. Reconoce realmente que el amor de él es el que le ha llevado a la perdición y a la ruina.
Sí, exactamente.
¿Y qué pasó ahí? Pasó que los ingleses, que se vanagloriaban de ser tan cultos, tan comprometidos con el arte, con el amor a lo estético y tal, educados y tal, fueron los causantes de su bancarrota, porque los libreros dejaron de vender sus libros, el público desertó de los teatros en los que se representaban sus obras y sus comedias, y el término de Oscar era apelativo de vagos.
Exactamente. No, es que se prohíbe ya bautizar a ningún niño como Oscar durante décadas. Y ningún niño fue bautizado como Oscar durante décadas en Inglaterra.
Y los comerciantes a los que debía dinero empezaron a demandarlo inmediatamente, con lo cual estaba en la más absoluta ruina.
La ruina, denostado, nadie estaba dispuesto a darle, hay que decir, como acabamos de decir antes, como dijimos antes, que su familia, sus hijos y su mujer se cambian los apellidos, se divorcia, vamos, no tiene familia. Como acabas de decir tú, le buscan para que pague sus deudas. Nadie piensa darle cobijo en Inglaterra. ¿Y qué es lo que hace Oscar Wilde? Se va a su querido París, donde ya estuvo en su momento, y allí pasa los últimos años de su vida.
Vale. En mayo de 1897 sale de Reading y se dirige a Bernabé Legrand y cambia su nombre por Sebastián Melmoth.
Sí.
Inspirada en la novela gótica Melmoth el Errabundo, escrita por Charles Maturin.
Otro irlandés, un, ¿cómo es? Pastor católico irlandés. Como él. Bueno, él no era pastor, pero católico irlandés. Entonces, haya leído la novela.
El bossy volvió a finales de 1897, cuando este sale de la cárcel. coinciden en Nápoles, viven allí unos meses, pero la familia de Bossi le amenaza con cortarle los fondos y hacer que su caída sea más grande. Entonces, ¿qué hace Bossi? Dirás que él por amor lo da todo y tal. No, huye al lado de su familia para convertirse en uno de los...
Así, aceptando los cargos de
Marqués de Cuenca.
Bueno, y también él era, ¿cómo se dice? Tenía trabajos... Bueno, le pusieron como de... Es que ahora mismo la palabra no me sale... tenía como una oficina de representación en Tánger y demás. Era uno con la palabra...
Entonces, en París... Parece ser que allí en
el... Bueno, decir, a ver, que no hemos dicho que, bueno, él coge el nombre de un personaje gótico, pero es que también hay que decir que Maturín era otro personaje, otro bon vivant, otro personaje excéntrico, porque sí. Hay descripciones de él que recibía sus visitas con un... Él llevaba el pelo largo y el moño y se recogía el pelo con lápices, iba vestido no con el con la casaca de cura, como pastor que era, sino con un kimono japonés, y así recibía sus visitas. Vamos, que era otro personaje muy excéntrico también, el señor Maturín.
Bueno, ahora ha cambiado de cosa, porque la balada de la cárcel de Reading fue escrito tras la liberación de la prisión, cuando salió de la prisión, ¿vale?, en 1897, y es una de las baladas más representativas de la literatura en inglés. Se debe a un hecho que ocurrió allí, dentro de la prisión.
La ejecución de un soldado.
¿La vas a contar entonces?
No, si lo he dicho antes.
Sí, ya lo sé. Es un ahorcamiento de Charles Thomas Burgin, que había sido soldado de la Guardia Real de Caballería, y este hombre había sido encarcelado por matar, cortando la garganta a su esposa. ¿Vale? Tenía 30 años cuando fue ejecutado, y esta ejecución impactó de una forma muy especial a Wilde, que tradujo su poema. En una de las líneas pone: aunque todos los hombres matan lo que aman. El poema fue publicado con la referencia C33, que hacía referencia al bloque de las celdas C, piso 3 y celda 3, que era la que ocupaba Oscar Wilde. Uh-huh. Y bueno, en París, de la mano del sacerdote, de un sacerdote irlandés, en la iglesia de San José, Oscar Wilde se convirtió al catolicismo.
Bueno, se convirtió. Evidentemente, bueno, lo era. Aunque él lo negara, era muy católico. Y solo hay que leer los cuentos que le contaban sus hijos y que lo escribió.
No sé si el 30 de noviembre, que fue cuando murió, lo encontraron en una calle tirado en París, ¿no?
No se sabe. Yo no conozco detalles, así que puede ser. O en su habitación del hotel.
Bueno, en la habitación del hotel también decían que estaba pidiendo champán, muriendo por encima de sus posibilidades.
Exactamente. Hay que decir que está enterrado en Perleches. Hay gente que dice cerquita de Morrison. No exactamente. Hay que hacer un buen trasiego, y si te pasa como a mí, que ese trasiego lo haces con un país nevado en marzo, pues evidentemente es más difícil subir esas escaleras destrozadas que hay entre el piso, donde está en dos pisos este cementerio, que es urbano. No es como el de Montparnasse, que es como un jardín, está un poquito más hacia más en una zona más extensa, sino que esto es muy urbano, es un cementerio muy urbano, y la tumba de Morris está prácticamente cerca de la entrada, pero la de Wilde hay que subir unas escaleras, que ya os digo que con hielo y nieve imposible. ¿Y qué hay en la lápida de Wilde, además de su nombre?
¿Qué?
Están unos versos de la balada de Reading y está lleno de besitos, porque todos sus fans, cuando van a verle, se pintan los labios y besan la lápida. Entonces está llena de manchas de besos. No sé a día de hoy, porque como están los franceses tan cabreados con que toquen sus tumbas, sobre todo en Perleches, y han vallado la tumba de Morrison.
¿Sabes que tenía un amigo que se llama Robert Baldwin Ross? Este amigo murió en 1950. Sus cenizas fueron añadidas a la tumba de Oscar Wilde, y Ross aseguraba haber sido el primer amante de
Oscar Wilde. Sí, yo le llamo Robert Frost, es Robert Ross, exactamente.
Robert Frost, pero bueno.
Sí, porque sí, por eso yo le llamo Robert Frost, Robert Ross. Y es que como todo lo hago de oída, pues claro, no veo lo escrito, los nombres no los veo escritos. Entonces sí, evidentemente fue su primer amante, está, por lo menos está declarado en todas sus biografías como el hombre que le enseñó o le abrió las puertas hacia su verdadera sexualidad, que era la homosexualidad, o más o menos que le hace comprender que él realmente es homosexual.
Bueno, pues hemos acabado con este...
Y bueno, decir que si os gusta la figura de Oscar Wilde, hay una película, es un clásico de culto, es Wilde, en la cual el grandísimo, el señor, un hombre al que yo admiro, le quiero, le besaría los pies, porque yo siempre he dicho que es un hombre que nació, igual que dije cuando Sherlock Holmes, que era el hombre que había nacido para hacer ahora iba a decir Macintosh Holmes, no, para...
Estás muy mal, ¿eh?
Sí, me acerco a los 39 y ya...
Ah, ya dicho te da.
Sí, ya, bueno, qué mierda. Para hacer del hermano de Sherlock Holmes, evidentemente estaba hecho para hacer de Oscar Wilde. Era el hombre que había nacido para interpretar a Oscar Wilde, el señor Stephen Fry's, al que yo conocí gracias a la película Los amigos de Peter, donde él interpretaba a Peter, y en la cual estaban todos sus amigotes de la universidad, gente que poco conocida, una tal Emma Thompson, un tal Kenneth Branagh, un tal Hugh Laurie, y demás gente que conformaban, han conformado una gran ola del cine británico. Como no, está nuestro querido y siempre en el recuerdo el señor Richard, no me acuerdo, aquel que hacía de... El que interpretaba al profesor este de artes oscuras de Harry Potter, ahora no me acuerdo el nombre, pero también está ahí en la película, porque eran todos, y luego les veías pues, en películas como Los Bastos y demás. Pues en esta película que se reunieron todos alrededor de este gran actor Stephen Fry's, como no, pues ahí tenemos al hombre que nació para hacer estos dos personajes, el hermano mediano de Sherlock Holmes y para hacer, como no, de Oscar Wilde, una película que yo tuve la suerte de poder ver y que acaba con ilustraciones de Audrey Breslay, y bueno, es inolvidable, nos cuenta todas estas historias, aparece el famoso cuento del gigante egoísta, como se lo cuenta a sus hijos, nos cuenta los episodios de Gloria, nos cuenta los episodios, el romance con Lord Alfred, y nos cuenta, como no, pues sus últimos días en París.
Pues acabamos. Precioso. Acabamos, señor Wilde, que pase un feliz cumpleaños este viernes, que creo que va a dar un regalo a todos sus lectores y, bueno, vosotros oyentes, si...
Que no hablo de mi carrera literaria aquí.
Si os interesa leer algo del señor Wilde, creo que me ha dicho que va a poner el viernes 27, que es su cumpleaños, la última novela suya, el Festival de la Matanza, gratuita en Lectu, en la plataforma Lectu. Podéis encontrarla de descarga gratuita solo ese día, ¿verdad?
Sí.
El día 27, el Festival de la Matanza gratis para descargar en Lectu.
Sí,
si te deja la plataforma.
Sí, bueno, leerla porque, bueno, está teniendo muy buenas críticas de gente entendida en este género. Y la verdad, mucho éxito, la verdad, de lectores, no me puedo quejar. Es la primera vez que estoy en los tops de ventas, entre los primeros. El primero, segundo. O sea.
Bueno, no dejes que no quieres hacer promoción.
No, pero bueno.
Bueno, y que pases un feliz cumpleaños. Pues y
sí. No me hace mucha gracia cumplir 39, la verdad, porque para una persona con fobia al número 13, 39 no es mucho. Pero bueno, yo es que siempre digo que nunca podría haber sido esteta, aunque sí que tuve mi época de dandy, donde me vestía y me arreglaba con gominas y me vestía con casacas y demás, pero evidentemente eso fue antes de que ya mi neurosis natural hiciera imposible que yo me convirtiera en un esteta tipo Oscar Wilde. Así que Y
nada, que leáis a Oscar Wilde porque merece mucho la pena. Todo el mundo conoce frases ingeniosas de él. Era un genio. No lo supieron valorar. Y bueno, hubiese dado mucho más de sí. Yo creo que...
Y es verdad, y nos hemos quedado, cierto, que se me ha olvidado decir, lo he nombrado, pero se me ha olvidado decir que si hay un hombre que recuperó dentro del mundo, dentro del reino de Inglaterra,
a ver, ¿qué te pasa?
el Reino Unido.
No, vamos a dejarlo.
Bueno, iba a decir Imperio Británico, pero Imperio Británico ya no existe. Pero a ver, déjame acabar. ¡Déjame acabar! ¡Cállate! ¡Cállate!
A ver, acaba.
Si hay un escritor de nuestro género, hay un maestro, como dijimos José Ángel Conde y yo, del horror actual, y que, evidentemente, ha amado, y que mucho se parece a Oscar Wilde, es sin duda el señor Clive Barker, el cual... adaptó.
Madre mía, todo lo llevas al mismo.
Adaptó Salomé, incluso hizo un corto que creo recordar, nos dijo José Ángel, que está por YouTube, un corto en el cual adapta junto a sus amigotes, a sus amigos y a su compañía teatral, entre las cuales estaba el famoso Doug Bradley, sí, que encarnó a muchísimos personajes en sus películas, pues hizo un corto con la Salomé de Oscar Wilde. Es una persona que igual también tiene muchas obras suyas basadas en los mitos fáusticos, como ocurre con el retrato de Dorian Gray. Es un escritor también muy basado en el placer, la esteta, también ya, con mucha profesión de temas.
Pero señor Wilde, ¿no? Podemos hacer ya más programas porque...
Pero, evidentemente, no sé, y como no, evidentemente, como el señor Oscar Wilde es un señor, un caballero homosexual.
Claro, señor Wilde, acabe con Wilde. Ya de una vez, entonces...
Te he contado alguna vez que ya hay una crítica.
¡No cuentas nada más!
Hay una crítica de un libro en el cual yo estoy muy contento de haber participado, que es Gritos Sucios, lo he dicho muchas veces.
¿Otra vez?
Yo consto como Lou Wilde.
Claro, eso.
No como Lou Wilde. No, como Lou Wilde. Lo cual es muy divertido. Y a mi queridísimo Conde Betancourt, que es quien puso esa crítica, le tengo que estar muy agradecido porque nos reímos mucho con esa coincidencia de Lou Wilde.
Bueno, lo dicho, que nos vemos la semana que viene, que pase buena noche, buena semana, y señor Wilde, acabe con Wilde.
Sí, Wilde.
Y nada, que nos vemos la semana
que viene. Ya somos muy guays.
Que si sigo viva después de todas estas 2 horas que llevamos del programa,
sí.
Pues vuelvo la semana que viene. Si no, me tomaré vacaciones.
No, yo con mi tos ya os digo que no sé si llegaré. Pero bueno, si hay, pues ya os prometemos
un
programa muy bonito y con grandes sorpresas para la semana que viene. Esperemos que podamos hacerlo, que lleguemos vivos y que todo lo que deseamos se... Bueno, todo lo que deseamos para ese programa que viene se cumpla. Así que hasta la semana que viene, rezad porque todo nos vaya bien para la semana que, para entonces. Hasta entonces, queridos oyentes. Hasta entonces, Olga.
Adiós.